Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, El Estudio de China, edición revisada y ampliada de T. Colin Campbell y Thomas M. Campbell Hu es una obra de divulgación científica sobre nutrición, salud pública y enfermedades crónicas, parte del llamado China Cornell Oxford Project, una amplia investigación epidemiológica realizada en zonas rurales de China y lo conecta con experimentos de laboratorio. Estudios clínicos y la trayectoria investigadora de su autor principal. El libro sostiene que los patrones alimentarios influyen de manera decisiva en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Su propuesta central favorece una alimentación basada predominantemente en alimentos vegetales integrales y cuestiona la dependencia de productos animales, ultraprocesados y enfoques nutricionales reduccionistas. La edición revisada amplía la discusión sobre la evidencia, las instituciones sanitarias y las controversias que rodean a las recomendaciones dietéticas. No es un recetario ni un manual clínico individualizado, busca presentar una interpretación amplia de la relación entre dieta y salud a largo plazo, con una intención explícitamente preventiva. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el proyecto China como punto de partida epidemiológico, no como prueba aislada. El núcleo narrativo del libro es el Proyecto China, una colaboración entre instituciones de China, Cornell y Oxford que comparó patrones de alimentación, biomarcadores y mortalidad por enfermedades en distintas regiones rurales chinas. Su valor, según los autores, reside en la gran variación geográfica de estilos de vida y tasas de enfermedad dentro de una población relativamente homogénea en algunos factores sociales y genéticos. Esto permitió observar asociaciones entre dietas con mayor presencia de alimentos de origen animal y una mayor frecuencia de ciertas enfermedades crónicas, frente a patrones con una presencia más relevante de vegetales. La contribución intelectual del libro no consiste en citar correlaciones. Campbell intenta situarlas dentro de un conjunto más amplio de pruebas, experimentos con nutrientes y cáncer, observaciones poblacionales y cambios dietéticos. Aún así, una lectura rigurosa debe distinguir entre asociación epidemiológica y causalidad demostrada. Los estudios observacionales pueden revelar patrones importantes, pero no eliminan por sí mismos todos los factores de confusión. El libro es más sólido cuando usa el proyecto China como una pieza de un argumento acumulativo y no como una respuesta definitiva para cada persona o enfermedad. Esta distinción ayuda a valorar tanto la relevancia histórica del estudio como los límites propios de la investigación nutricional poblacional. En segundo lugar, la hipótesis de los alimentos animales y el riesgo de enfermedad crónica. Campbell sostiene que una dieta rica en alimentos de origen animal, en especial cuando desplaza a los alimentos vegetales integrales, se asocia con peores resultados de salud a largo plazo. El libro presta una atención destacada a las proteínas animales y a su posible papel en mecanismos vinculados con el desarrollo tumoral, a partir de investigaciones experimentales que el autor realizó o revisa. Esta línea argumental es una de las razones por las que la obra ha sido tan influyente y también tan debatida dentro de la literatura nutricional. La tesis no debe simplificarse como si un único alimento o nutriente explicara toda enfermedad. El planteamiento más amplio del libro es que los patrones dietéticos operan como sistemas. Una dieta con abundantes productos animales puede ir acompañada de más grasas saturadas, menos fibra, menor variedad vegetal y distintos niveles de procesamiento. Por eso, la implicación práctica que proponen los autores no es sustituir un ingrediente de forma aislada, sino reorganizar el patrón alimentario completo. Esta interpretación también exige cautela. El efecto de un alimento depende de la cantidad, el contexto dietético, el estado de salud y otros hábitos. Sin embargo, el libro formula una pregunta pertinente para la prevención en lugar de buscar un nutriente milagroso. Conviene examinar qué patrón de alimentación se repite diariamente y qué conjunto de exposiciones genera a lo largo de años. En tercer lugar, la alimentación vegetal integral como propuesta de prevención sistémica. La alternativa que defiende el estudio de China es una alimentación basada principalmente en vegetales integrales, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, tubérculos, semillas y frutos secos, con una reducción marcada de alimentos animales y productos refinados. El énfasis en el término integrales es esencial. Los autores no presentan cualquier producto etiquetado como vegetal como equivalente nutricional de un alimento poco procesado. Cuestionan también el exceso de azúcar, grasas añadidas y harinas refinadas. Su razonamiento se apoya en la interacción de componentes alimentarios. La fibra, la densidad de micronutrientes. La menor densidad energética de numerosos vegetales y la diversidad de compuestos presentes en alimentos enteros forman un contexto que no puede reproducirse del todo mediante suplementos o ingredientes aislados. Así, la propuesta se distancia de las dietas centradas exclusivamente en contar calorías, vigilar un macronutriente o añadir productos funcionales. El libro presenta este modelo como una herramienta preventiva con posibles efectos simultáneos sobre peso corporal, perfil metabólico y salud cardiovascular. En la práctica, su utilidad está en orientar decisiones recurrentes, aumentar la proporción de legumbres y vegetales, elegir granos menos refinados y construir comidas completas sin depender de carne, lácteos o alimentos ultraprocesados. Para necesidades clínicas específicas, como alergias, embarazo, enfermedad renal o medicación activa, la adaptación debe realizarse con orientación profesional. En cuarto lugar, crítica al reduccionismo nutricional y a la búsqueda de nutrientes aislados. Una idea transversal del libro es que la nutrición no debería interpretarse únicamente como la suma de proteínas, grasas, vitaminas y minerales separados. Campbell cuestiona el reduccionismo, el hábito de atribuir beneficios o daños amplios a un solo nutriente y de convertir ese hallazgo en un producto, suplemento o recomendación comercial. A su juicio, los alimentos actúan dentro de redes biológicas complejas y los efectos de un componente cambian según el patrón alimentario general. Esta crítica explica por qué el libro insiste en alimentos enteros y no en sustitutos altamente procesados enriquecidos con nutrientes. Un producto puede contener proteína, calcio o vitaminas añadidas y aún así no reproducir la matriz alimentaria, la saciedad, la fibra y la combinación de compuestos de una comida basada en plantas poco procesadas. El argumento tiene una relevancia práctica clara en un entorno donde el marketing suele destacar un ingrediente favorable mientras omite el conjunto de la formulación. No obstante, rechazar el reduccionismo no implica que el análisis de nutrientes carezca de utilidad. Es indispensable para identificar deficiencias, diseñar intervenciones clínicas y comprender mecanismos fisiológicos. El aporte del libro consiste en recordar que ese nivel de análisis no debe sustituir al estudio de dietas completas. Su propuesta desplaza la pregunta de qué nutriente debo comprar, a qué patrón de comidas estoy consolidando. Por último, evidencia científica. Intereses institucionales y límites de las recomendaciones dietéticas, además de exponer hallazgos nutricionales. El estudio de China cuestiona la forma en que se producen y comunican las recomendaciones alimentarias. Campbell describe un campo influido por intereses comerciales, prioridades de financiación, hábitos profesionales y mensajes simplificados para el público. El libro sugiere que estos factores pueden favorecer soluciones fragmentarias, suplementos, productos reformulados o intervenciones centradas en fármacos, por encima de cambios alimentarios estructurales. Este análisis es relevante porque las decisiones dietéticas no se toman en un vacío científico. La disponibilidad de alimentos, la publicidad, la cultura culinaria y las guías sanitarias condicionan qué opciones parecen normales o accesibles. La obra invita al lector a revisar fuentes, distinguir entre investigación, interpretación y promoción comercial, y no aceptar afirmaciones de salud solo porque acompañen a un producto. A la vez, el propio libro debe leerse con el mismo espíritu crítico que recomienda. Sus conclusiones generales han tenido gran impacto, pero algunas inferencias y el grado de certeza de determinadas afirmaciones han sido discutidos por investigadores de nutrición. La lectura más provechosa evita tanto la aceptación incondicional como el descarte automático. Permite reconocer la fuerza de su defensa de patrones vegetales integrales y, simultáneamente, entender que las recomendaciones individuales requieren considerar evidencia actualizada, contexto clínico y diversidad de respuestas humanas. En conclusión, el estudio de China resulta especialmente útil para lectores que desean comprender la relación entre alimentación y enfermedad crónica desde una perspectiva amplia. Más allá de dietas de moda, listas de superalimentos o estrategias centradas en un único macronutriente, también puede interesar a profesionales y estudiantes de salud pública, nutrición o medicina que quieran conocer una obra influyente en la difusión de la alimentación basada en plantas. Aunque conviene complementarla con revisiones sistemáticas y guías clínicas actualizadas. Su principal beneficio intelectual es enseñar a pensar en patrones alimentarios y no solo en ingredientes aislados, el libro conecta epidemiología, investigación experimental, prevención y crítica institucional para defender que las elecciones cotidianas de comida tienen consecuencias acumulativas. En términos prácticos, ofrece una dirección dietética clara, priorizar alimentos vegetales enteros y reducir la dependencia de productos animales y refinados. Lo que lo distingue de muchos títulos de nutrición es su ambición explicativa. No se limita a proponer un plan para perder peso ni a enumerar consejos. Intenta construir un argumento sobre cómo se interpreta la ciencia nutricional y por qué las recomendaciones oficiales pueden ser insuficientes o estar condicionadas. Esa amplitud es, a la vez, su fortaleza y la razón para leerlo críticamente. Sus afirmaciones más contundentes no sustituyen la evaluación médica personalizada, pero su defensa de dietas predominantemente vegetales, mínimamente procesadas y ricas en alimentos completos, mantiene una relevancia sustancial en el debate contemporáneo sobre prevención y salud poblacional. Si deseas apoyar a Dr. T. Colin Campbell, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.